Manuel, y hoy nos trae un buen libro para nuestros oyentes.
Que se suma al que habíamos recomendado esta mañana. Temprano hablamos de El año que cambió el mundo, la historia secreta detrás de la caída del muro de Berlín, de Michael Mayer.
En segunditos vamos a tener detalles del libro. Lo voy a tener que interrumpir, Juan Manuel, porque tenemos a la superintendente de servicios públicos en línea y la estábamos buscando, Juan Manuel, desde muy temprano, porque el tema de Electricaribe está sobre la mesa. Hace un momentico hablábamos con el presidente del Consejo Intergremial del Departamento del Atlántico, la preocupación que tienen.
Con el señor Ricardo Plata, presidente del Comité Intergremial, como usted lo dice, Yolanda, y quien decía que es desesperada la situación. Están muy inquietos en relación con el futuro de Electricaribe, la posibilidad que se abre de la nacionalización, pero sobre todo, y quizás lo más importante, la precariedad del servicio en este momento.
La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, NRCN Radio, buenos días.
Buenos días, Yolanda, a todos en estudio y a los oyentes de RCN.
Es muy preocupante la situación para la gente que vive en nuestra región Caribe, superintendente, porque ellos no saben si este aplazamiento significa que no va a haber solución o qué en el caso de Electricaribe. ¿Les puede dar usted un parte de tranquilidad? ¿Qué va a pasar con Electricaribe?
Bueno, Yolanda, en primer lugar, el Estado colombiano está absolutamente comprometido no solamente con encontrar una solución de largo plazo al operador o encontrar dos operadores para la prestación de servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, sino con garantizar y mantener la operación de Electricaribe mientras ese proceso termina de manera exitosa. Nosotros, en los casi 3 años de intervención, hemos puesto a disposición de la compañía todos los recursos necesarios para pagar la energía, para mantener la operación, para garantizar la compra de energía. Y por otro lado, muy importante, en este año se han puesto a disposición los 860 mil millones de pesos de recursos COMPES para que se puedan empezar a hacer esas inversiones que no se hicieron en los últimos 10 años y que es lo que tiene a la situación de la prestación de servicio de energía eléctrica en la costa en las condiciones de precariedad. El aplazamiento que se realizó esta semana obedece única y exclusivamente a una responsabilidad del Estado de garantizar que ante ese cambio en las normas, cuando lanzamos el proceso teníamos unas normas tributarias para los próximos años con unas condiciones, llamémoslo así, de favorabilidad en materia, particularmente para este proceso relevante, en materia de renta, en materia de megainversiones y de IVA de bienes de capital, que nos cambiaron hace unas 2-3 semanas con la declaratoria de inexequibilidad. Y que siendo un proceso de tanta que requiere tanta inversión, o sea, que requiere tanto capital por parte de los inversionistas para poder garantizar que se retomen las condiciones óptimas de prestación del servicio en el mediano plazo, pues nos parece que es importante que esas normas tributarias, ya que hay un proyecto de ley en discusión en el Congreso que permite restablecerlas, podamos tener esa certeza para que los inversionistas las puedan incluir en sus cálculos de la valoración de las empresas.
Claro, certeza, esa es la palabra, de verdad, que están pidiendo estos potenciales inversionistas. Ahora, señora superintendente, ha habido una discusión en relación con una palabra que ha surgido en medio de toda esta situación de Electricaribe y de sus perspectivas. Y esa palabra es nacionalización. ¿Se puede nacionalizar? ¿Es posible hacerlo?
Digamos que en este momento nosotros, como lo mencioné, estamos comprometidos con sacar adelante de manera exitosa este proceso. En el evento que este proceso en el mes de febrero llegue a fallar por una de las dos compañías o por las dos compañías, por la razón que sea, obviamente el Estado, pues primero que todo, garantiza y manifiesta que siempre va a garantizar la prestación del servicio, y ahí se tendrán que tomar las decisiones al interior del Gobierno Nacional de cuál será el paso a seguir, de si obviamente entrar a pensar y estructurar un proceso de nacionalización de una compañía o entrar a considerar otras alternativas. Aquí el punto, y el punto al que yo quiero que todos tengamos muy presente, aquí lo importante es poder garantizar que se puedan ejecutar esas inversiones. Por eso los 860 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional puso a disposición de la compañía este año, que están siendo contratados y que se van a terminar de ejecutar en el 2020, independientemente de si entregamos las llaves a unas nuevas compañías o no, esos recursos ya están puestos y comprometidos por parte del gobierno. es importante que ese sea el foco. Entonces tenemos que pensar también en que para nosotros es muy importante que la solución que le demos a este problema nos permita, por encima de cualquier cosa, garantizar que va a haber unos recursos financieros y un músculo financiero lo suficientemente potente para realizar y mantener esas inversiones que se requieren.
Claro, claro, de acuerdo. Pero más allá de ello, detengámonos en un tecnicismo. Usted sabe que a veces el país se enfrasca en esos tecnicismos y a veces las soluciones no se encuentran por ello. ¿Es posible hoy por hoy, en el marco de la legislación colombiana, nacionalizar una empresa?
Pues hay que hacer todo un proceso, sobre todo presupuestal. Hay que incluir la capacidad presupuestal que tenga el Estado para asumir el funcionamiento de una empresa. En este momento, dado que está en toma de posesión, que está intervenida por la superintendencia para garantizar la prestación del servicio público, no es que esté nacionalizada, la empresa sigue siendo de sus dueños, pero está bajo la medida de intervención, que es lo que me permite a mí la ley como superintendencia, es poder separar a los administradores y nombrar a un agente especial que es el que toma todas las decisiones de la compañía. Ya eso sería un proceso distinto que no llevaría a cabo yo como superintendencia, sino que tendría que ser con el concurso del resto de las entidades del Estado.
Superintendente, le cambio de tema, porque la última vez que conversamos aquí al aire le preguntábamos por las quejas presentadas por los usuarios de Codensa, que han dicho que se vienen incrementando los cortes del servicio de energía en la ciudad de Bogotá y en varios municipios de Cundinamarca. Estuvimos averiguando con Codensa y dicen ellos que sí han aumentado las quejas de los usuarios, pero ellos consideran que es que han aumentado el número de canales de atención al cliente, es decir, que no es tanto que el servicio se haya deteriorado, sino que los clientes tienen mayor manera de comunicarse con ellos. Usted nos decía que ya la superintendencia tenía el ojo puesto sobre Codensa. ¿Qué información adicional nos puede dar ahora?
Pues básicamente nosotros, como les mencioné en esa oportunidad, hemos venido trabajando con Codensa de una manera permanente. Hemos tenido varios meses de trabajo y hemos estado estableciendo con ellos un plan pues para atacar esas particularidades de fallas de servicio que reportan los usuarios y que también pues hemos visto en algunos municipios de la capital, cercanos a la capital, y en algunos barrios particulares de la capital. Entonces, efectivamente ha habido, porque pues eso también es importante que los usuarios lo conozcan, ha habido una muy buena disposición por parte del prestador de sentarse a que veamos esas acciones específicas de mejora que se deben adelantándolas, y en ese trabajo estamos. Aquí lo importante es que podamos tener no solamente el compromiso, sino la ejecución de mejora.
Estamos perdiendo la comunicación, lamentablemente, con la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño. Ella nos estaba hablando de dos temas, Electricaribe en primer lugar, y ella dice que están esperando a ver qué pasa de aquí al año entrante, pero que se tiene la nacionalización, evidentemente, Juan Manuel, la dice ella, como una opción que se tiene allí.
Es una de las opciones, y en el mismo sentido se ha pronunciado Ricardo Plata, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, cuando dijo es una posibilidad, o sea que se abre esa perspectiva.
Y a propósito justamente del tema de Codensa, sobre el que le estábamos preguntando a la superintendente, tenemos datos adicionales. Carlos Brand estuvo averiguando con la empresa y efectivamente se han incrementado las denuncias, las quejas de los usuarios de Codensa sobre los cortes de energía. Como le decíamos a la superintendente, Codensa lo que está argumentando es que hay más canales para denunciar, no tanto que se hayan incrementado los cortes, pero la percepción de los ciudadanos es que hay muchos más cortes de energía. Carlos Brand tiene detalles.
La empresa de energía Enel Codensa reveló a RCN Radio sus indicadores de calidad de servicio en Bogotá y Cundinamarca. Entre julio y septiembre de este año aumentaron en un 6% los llamados de clientes por problemas con el servicio si se comparan las cifras con los mismos meses de 2018. Pasaron de 209.000 quejas a 224.000. En el caso de Bogotá aumentaron en más de 58.000 las quejas. Según la empresa, dicho incremento en la capital del país obedece al también incremento de los canales por los cuales los usuarios reportan sus quejas. Según la entidad, hay 8 canales en los que se incluyen página web, aplicaciones para celulares y redes sociales como Facebook y Twitter. Este reporte se entregó luego de las quejas de usuarios del servicio en la ciudad y en el departamento, y también luego de declaraciones de la superintendente de servicios públicos, Natasha Avendaño, en el sentido de un deterioro en los indicadores. En materia de cortes reales de la energía en Bogotá se muestran cifras que contrastan. Por un lado, disminuyó el número de cortes dólares promedio por usuario, pasaron de 1.26 a 1.07. Desagregando esta cifra, se evidencia que aumentaron los cortes programados, pero disminuyeron las suspensiones ocasionadas por incidentes. En el Codensa atiende a 3.480.571 clientes y maneja más del 30% del total de la carga eléctrica en el país.
Eso lo que encontramos en información de Codensa a propósito de los cortes que se han denunciado mucho en el caso de la ciudad de Bogotá, muchos por la zona de Chapinero, muchos por la zona de Engativá. Están denunciando y quejándose mucho los usuarios por los cortes de Codensa, pero también en varios de los municipios de Cundinamarca en donde tiene operación Codensa.